6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana, que es el último del invierno, ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Hay una comunidad donde este fin de semana va a ser más largo que en el resto. Madrid, que ha decidido trasladar al lunes el festivo del Día de San José. San José, que se celebra mañana domingo. Por lo que en la Comunidad de Madrid el 20 de marzo no será laborable. Eso se ha notado en las últimas horas en las carreteras, especialmente en las que enlazan la capital con Valencia, donde encaran los días grandes de las fallas. Valencia ríe, sí, como dice este himno fallero, por la senda de las flores ya viene el verano. Lo inmediato, lo que llega de forma inmediata es la primavera, que entra oficialmente el lunes y que llega como siempre cargada de inestabilidad. Lo que más se necesita es la lluvia, de forma general en toda España. En Valencia dirán que puede esperar al menos hasta el lunes. Bueno, ya sabes que a partir de las 3 de la tarde va a seguir la ofrenda a la patrona, la Virgen de los Desamparados. Entre ayer y hoy se espera que se acerquen a saludar a la Mare de Déu más de 100.000 falleros. Vaya semana de buen tiempo. Las temperaturas altas han tenido en Valencia en esta semana de fallas. Hoy la máxima va a volver a rozar los 20 grados. En buena parte de España sí bajan las temperaturas. Y las lluvias se van a limitar al extremo norte de la península. Mañana el tiempo volverá a estabilizarse. Lo que no se estabiliza es la economía. Encaramos la recta final de la semana y lo hacemos igual que la empezábamos, con muchas dudas y con una palabra que resume todo lo que está pasando: incertidumbre. Es verdad que esta semana hemos leído y escuchado calificativos mucho más gruesos para analizar lo que está ocurriendo, como miedo, temor e incluso pánico. Pánico en los mercados. Y bueno, cuando las bolsas se tambalean, hay que preocuparse. No ha sido buena semana para la bolsa española. Es más, ha cerrado la peor semana desde que empezó la guerra de Ucrania. En la jornada de este viernes, el IBEX cayó casi el 2%, situándose por debajo de los 9.000 puntos, 8.719. El desplome del Credit Suisse ha ido contagiando también a los bancos españoles, casi sin excepción. Ayer el Santander se dejaba más de un 4%, BBVA y Sabadell un 3%. Desde el lunes, las entidades españolas han visto reducido su valor en más de 25.000 millones de euros. Lo último es esa reunión de urgencia del Banco Central Europeo en Frankfurt, que ha concluido con un llamamiento a la tranquilidad. No hay riesgo de contagio, nos dicen. Y aquí hay que discernir, hay que separar distintos escenarios para no mezclar las cosas. Lo que ha pasado en Estados Unidos, con las quiebras del Silicon Valley Bank, con la quiebra del Signature Bank o el rescate del First Republic, no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en Suiza con el Credit Suisse. Es verdad que esta última entidad está a las puertas de la Unión Europea, que sigue arrastrando muchos problemas a pesar del capote que le ha echado el Banco Central Suizo. Pero nos cuentan, es parte de ese mensaje, que las entidades que sí forman parte de la zona euro están sanas y que tienen una exposición mínima al Credit Suisse. O eso es lo que nos dice el regulador que dirige Christine Lagarde. Nos vamos a quedar con ese mensaje del BCE después de su decisión de subir los tipos de interés en medio punto hasta el 3,5%. Esto lo que viene a confirmar es que la inflación que notamos, que sufrimos a diario, es persistente. ¿Se acuerdan cuando desde el gobierno de España nos empezaron a decir que era algo coyuntural? A partir de ahí, pues las justificaciones que todos conocemos: la guerra de Putin, la sequía, el cambio climático o los empresarios usureros que se están enriqueciendo a costa de todos. Lo que no te dirán nunca es que el gran beneficiado por la subida de los precios son las arcas del Estado, vía impuestos. Y si bajan los precios, que ya veremos, no hace falta imaginar mucho quién se va a colgar la medalla. Con la subida de tipos esta semana hay que mirar con especial atención al Euribor, que es el indicador de referencia que fija la evolución de las hipotecas en España. En la segunda semana de este mes de marzo se acercó peligrosamente al 4%. Luego, tras el colapso del Silicon Valley, empezó a bajar y ha rozado esta semana mínimos anuales en la tasa diaria. Llegó el BCE, anunció la subida de tipos el jueves y la reacción ha sido una subida pero mínima, hasta el 3,38%, lo que sitúa por primera vez en casi un año por debajo del nivel al que se encuentra el precio del dinero. En España hay 4 millones de hipotecas a interés variable. El Euribor, sí, es su índice de referencia y hay una enorme diferencia. Que la revisión te toque cuando está casi el 4, que cuando se encuentra más de medio punto por debajo. La pregunta que se hacen todos los hipotecados o los que están ahora mismo pensando en comprar una vivienda y firmar un préstamo es: ¿cuál va a ser la evolución del Euribor? Se lo hemos preguntado al economista Javier Santa Cruz.
Esperamos es que siga subiendo, probablemente no a la misma velocidad a la que estaba subiendo en los últimos días, acercándose de manera bastante peligrosa al 4%. Lo que se ha producido es un pequeño freno, pero tampoco es algo que se pueda consolidar, teniendo en cuenta que los tipos de interés van a tener que seguir subiendo.
Todo indica que las turbulencias financieras van a seguir la próxima semana, pero por lo que nos afecta a los bancos españoles nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad del Banco Central Europeo. Lo que no bajan son los precios, que es lo que está provocando la asfixia económica de miles de familias. Quédate con este dato. Uno de cada cuatro hogares en España se salta comidas para ahorrar y el 14% ha recurrido a programas alimentarios de distintas ONGs. Ahí está Cáritas, sí. Ahí están otras organizaciones que cada vez se ven con más dificultades para atender todas las necesidades. La cesta de la compra es un 16% más cara, lejos, muy lejos, de lo que te ha subido a ti el sueldo, en el caso de que hayas tenido la suerte de que te lo han subido. A partir de ahí, toca tomar decisiones drásticas. A las familias no les queda otra que aplicar todo tipo de estrategias para mantener unos menús que en muchos hogares son ahora menos equilibrados. Raquel González es madre de una familia numerosa.
Lo que antes a lo mejor comprábamos como fresco, la merluza, los lenguados, pues ahora es exagerado. Entonces, pues tenemos que comprarlo muchas veces congelado porque sale un poquito más barato.
En 3 de cada 10 hogares han disminuido la cantidad de alimentos frescos que consume, como frutas, como verduras o como hortalizas. Y luego tenemos el CIS. Sí, Tezanos lo ha vuelto a hacer. Se ha vuelto a superar. En la semana que se conocía el caso del Tito Berni, del exdiputado socialista Fuentes Curbelo, implicado en una trama de corrupción a la que no le falta de nada. Mordidas, sobornos, tráfico de influencias, drogas, prostitutas. En la semana en la que seguía el chorreo de rebajas de pena a delincuentes sexuales y excarcelaciones a violadores y pederastas. En los mismos días en los que los dos socios del gobierno de coalición se tiraban los trastos, uno apremiando al otro a negociar la reforma de la ley del solo sí es sí, y el otro contestando que no es. Pues en este contexto, en esa semana en la que la coctelera se mezclaba todo esto que te acabo de contar, José Félix Tezanos, bueno, él no, los que le acompañan en el CIS, salieron a la calle a preguntar a los españoles. Esto de preguntar es un suponer, analizando el historial que arrastra con sonoros pronósticos fallidos. Ya la gran duda es si pregunta o de verdad interroga a la muestra de ciudadanos con la que dice que realiza su cuestionario. Pero bueno, pongámonos en que sí lo hace. Y por eso vamos a analizar los resultados. El caso es que ni Tito Berni ni la ley suelta violadores afectan a las expectativas electorales del PSOE, según Tezanos. Sánchez, de hecho, amplía su ventaja a casi 5 puntos los socialistas lograrían el 32,7% de los votos, mientras que el partido de Núñez Feijóo, el PP, un 28%. ¿A nadie le afecta que estén saliendo violadores a la calle? Bueno, dice el CIS que sí, que a Podemos, que pierde más de 2 puntos con respecto al mes anterior. Vox, el partido de Santiago Abascal, por su parte, se mantiene. La cocina de Tezanos tendría su guasa si su sueldo de más de 100.000 euros no lo pagáramos entre todos y si ese juguete entre sus manos, que es el CIS, no fuera tan caro para los españoles. Un juguete de cara al exterior, porque lo más probable es que a su jefe, a Pedro Sánchez, sí que le cuente, sí que le esté contando la verdad de lo que dicen las encuestas. Y de la guerra en Ucrania hay una noticia que viene de la Corte Penal Internacional. Estamos hablando de un tribunal de última instancia que tiene vocación internacional, que tiene vocación universal y que se encarga del enjuiciamiento de crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Tiene sede en La Haya, en los Países Bajos, y en las últimas horas ha emitido una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin. Es un movimiento cuyo fuerte simbolismo está por encima de los efectos inmediatos que pueda tener. ¿Por qué? Bueno, es cierto que es la primera vez en la historia de este tribunal que ordena la detención del presidente de un país que forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero también es cierto que el Kremlin no reconoce la jurisdicción del Tribunal de La Haya. Y el efecto de la orden de arresto solo sería efectiva si viajara a otro país. En concreto, ¿de qué le acusa la Corte Penal Internacional a Putin? Dicen que el presidente ruso es el responsable del crimen de guerra, de deportación ilegal de población y el traslado, pone el foco especial en los niños, desde las áreas ocupadas de Ucrania a Rusia. Hablan del secuestro de niños ucranianos. Al menos 16.000 menores han sido deportados a la Federación Rusa. La reacción de Moscú ha sido la esperada. El desprecio a esta orden de detención. Hay más noticias en este sábado y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Disturbios.
Por segunda noche consecutiva en París, donde al menos 60 personas han sido detenidas en una nueva protesta tras la reforma de las pensiones por decreto. Emmanuel Macron se enfrenta a 2 mociones de censura.
Se disparan
las denuncias por violaciones en 2022. Según el Ministerio del Interior, un 34%, pero si lo comparamos con antes de la pandemia, se han incrementado en un 53%. Sube también el número de homicidios.
¿Cuál es la justificación del gobierno a estos datos? Pues dicen que como gracias a sus políticas hay una mayor concienciación, se denuncia más este tipo de agresiones, pero a nadie se le escapa el contexto en el que se están produciendo. Y es un contexto también en el que vemos, comprobamos las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Hace ya unas semanas que el CGPJ no actualiza los datos, pero estamos hablando de rebajas de pena por encima de las 700 y excarcelaciones superiores a las 70. Nueva reunión
de los letrados de la Administración de la Justicia con el Gobierno, que continuará el próximo miércoles, en esta ocasión con la participación del Ministerio de Hacienda. El paro, que se acerca ya a los 2 meses, ha provocado la suspensión de al menos 330.000 juicios.
Luz verde.
De Turquía, el ingreso de Finlandia en la OTAN. De momento rechaza, eso sí, la entrada de Suecia. Turquía había pedido al gobierno sueco que extraditara a 120 personas a las que acusa de ser terroristas kurdos.
Recepción
del Papa algunos de los 5.000 refugiados que han llegado a Italia gracias a los corredores humanitarios. También recibirá a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde de la capital por el Año Santo de San Isidro.
Y adiós.
Familiares, amigos y compañeros de profesión despiden hoy a la presentadora y actriz Laura Valenzuela. Su capilla ardiente quedó instalada anoche en el tanatorio de San Isidro en Madrid tras fallecer a los 92 años.
Y luego hay que hablar también de la Liga de Campeones. El Real Madrid ya conoce a los rivales que se van encontrar en el camino si quiere conseguir su 15ª Champions. No ha tenido especial fortuna. Los de Ancelotti repiten en cuartos ante el Chelsea, sí, como el año pasado, pero con una diferencia. Este año la Vuelta se disputará en Londres, lo que añade un punto más de complicación a esta eliminatoria. Si consigue superarla, los blancos se verían en semifinales con el vencedor del City Bayern de Múnich, que han presentado de sobra sus credenciales para optar al título. Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30. Ahora son las 6:15, 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay un problema que es general en toda Europa. El envejecimiento de la población está provocando que muchos países reformulen su sistema de pensiones. La razón es evidente. Con lo que aportan los trabajadores de hoy, no se pueden garantizar las pensiones de los jubilados de mañana. Por eso en España se ha propuesto una reforma que pone el foco en el aumento de las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores. Que paguen más los que están trabajando. Lo que ha provocado la reacción de la patronal no apoyando esa reforma. Y luego está lo de Francia. Allí el gobierno de Macron propone, entre otras cuestiones, aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Se trata de una reforma que cuenta con un amplio rechazo social, sobre todo después de que Macron haya anunciado que se tramitará la norma como decreto. París, Asunción Serena.
La oposición presentó ayer dos mociones de censura contra el gobierno. Solo tiene alguna posibilidad de salir adelante la liderada por el partido centrista y que anunció su jefe Bertrand Pancher. Se trata de preservar nuestra democracia parlamentaria burlada y la democracia social despreciada. Pero necesitarán también el voto de la mitad de los diputados conservadores para poder tumbar al gobierno. Anoche unas 4.000 personas se concentraron de nuevo en la Plaza de la Concordia, donde quemaron una imagen de Macron. La decisión de Emmanuel Macron de no someter a voto la reforma de las pensiones ha reforzado la determinación de los sindicatos contra ella y este fin de semana sigue la movilización en numerosos sectores. En París siguen acumulándose más de 10.000 toneladas de basura, han amenazado con paralizar dos refinerías y el tráfico aéreo vuelve a sufrir restricciones a partir del lunes.
Tenemos noticias también desde la Corte Penal Internacional que señala directamente al presidente ruso Vladimir Putin cuando se cumplen 387 días de guerra en Ucrania. El Tribunal de la Haya ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso, al que acusa directamente de ser responsable de crímenes de guerra, en concreto del traslado forzoso y de la deportación de niños. El caso es que este tribunal no tiene una competencia jurisdiccional para hacer cumplir las leyes, no tiene una fuerza policial para hacer cumplir esa orden, por lo que es muy poco probable que se lleve a cabo un juicio en La Haya. Eso sí, se trata de órdenes que no prescriben. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Rusia no reconoce la jurisdicción de este tribunal de La Haya, así que es improbable que Putin se siente en el banquillo mientras esté en el poder. Pero el paso que ha dado hoy la Corte Penal Internacional es altamente simbólico. Es, de alguna manera, ponerle el cascabel al gato o nombre al crimen de guerra. La ONU no tiene cifras definitivas. La Fiscalía ucraniana habla de 16.000 menores. Al menos. Tenemos también otro nombre encima de la mesa, que es la orden de detención contra María Luova Belova, la artífice del plan, la funcionaria rusa que estaría coordinando la deportación por la fuerza de estos miles de menores. Su título oficial, irónicamente, es el de comisaria de la presidencia rusa para los derechos del niño.
Rusia quita importancia a esta orden de detención de Putin, dice que es irrelevante, lo califican de nula jurídicamente, una decisión, en cambio, de la que se ha felicitado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Esta es una decisión histórica a partir de la cual comenzará una responsabilidad histórica. El jefe del Estado terrorista y otro funcionario ruso se han convertido oficialmente en sospechosos de un crimen de guerra. La deportación de niños ucranianos, el traslado ilegal de miles de nuestros niños al territorio del Estado terrorista.
Por cierto, que en este contexto de la guerra de Ucrania tenemos otra novedad importante. La próxima semana el presidente chino va a visitar Moscú. ¿Qué noticias tenemos sobre esta reunión, Álvaro García?
Lo que sabemos de ese encuentro en Rusia es que van a firmar varios documentos bilaterales importantes. Putin y Xi Jinping comerán el lunes y el martes será el día de las negociaciones. Se verán las caras unas semanas después de que China presentara un plan de paz para Ucrania con 12 propuestas. Recordemos que Pekín siempre ha intentado mantener la neutralidad dialéctica. Por cierto, en paralelo, el equipo del presidente Volodymyr Zelensky se está preparando para una posible llamada telefónica con su homólogo chino. Lo han discutido los ministros de Relaciones Exteriores, pero de momento no hay detalles.
También es noticia de las últimas horas. Turquía ha dado luz verde al ingreso de Finlandia en la OTAN, todo después de que el gobierno eslovaco haya anunciado el envío de 13 aviones de combate a Ucrania. Es el segundo país que entregará cazas después de Polonia. España, el debate político pasa por la moción de censura que se va a debatir entre el martes y el miércoles de la próxima semana en el Congreso de los Diputados. La presenta, ya sabes, Vox, con el economista casi nonagenario Ramón Tamames como candidato, que no tiene posibilidades reales de salir adelante porque las cuentas no le salen a Vox. Solo contará con el apoyo de sus 52 diputados. Aquí en COPE, el escritor Sánchez Dragó explicaba a Herrera en COPE por qué propuso a Santiago Abascal que Tamames defendiera la moción contra el gobierno de Pedro Sánchez.
En las comidas de amigos, alrededor de un vaso de vino, pues salen a relucir muchas cosas. Y bueno, ¿y por qué no presentáis la moción de censura de una vez? Y entonces empezaron a barajar varios nombres. Este sí, este no. Hubo varios sobre la mesa. De repente se me ocurrió Ramón Tamames, por trayectoria personal impecable, prestigio, en fin, un perfil no exactamente de derechas ni nada que se le pareciera. Llamé por teléfono a Ramón Tamames, lo aceptó negociar. Yo asistí a las tres primeras reuniones y allí todo fue, en fin, coser y cantar.
De momento el PSOE juega al despiste respecto a la posición que va a mantener en el debate de la moción. Es evidente que su voto va a ser en contra, pero hay que esperar a ver los argumentos y sobre todo el tono que utilizan para responder al discurso ya filtrado de Ramón Tamames. Aquí lo tienen fácil, ya cuentan con ventaja en este caso al haberse filtrado ese discurso. El PSOE celebra hoy una reunión de su Comité Federal para ratificar las listas electorales de cara a las autonómicas y municipales del 28 de mayo. Los varones socialistas temen perder sus feudos ante el desgaste de Sánchez, mientras que desde Ferraz tratan, como pueden, de retener el poder territorial, sobre todo en la Comunidad Valenciana, vista desde el cuartel general de los socialistas como la gran plaza a conservar. Y ojo también a Canarias, salpicada de lleno por el caso mediador, que es lo mismo que decir el caso Tito Berni o el caso PSOE. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Quedan apenas 71 días para el 28M y la ansiedad hace mella en el PSOE. Consciente de lo mucho en juego, Pedro Sánchez ha hecho de estas elecciones una clara prioridad. Retener el poder territorial resulta capital y particularmente la Comunidad Valenciana, la joya de la corona, liderada por Ximo Puig, uno de los grandes ausentes este sábado del Comité Federal por estar en fallas. Los varones, enfundados ya en el mono de candidatos, despliegan campañas con acento propio, entre otras razones para aislarse del ruido nacional y huir de la marca Sánchez. Aún así, el plan de la Moncloa pasa por la presencia del presidente en todas las federaciones, con el objetivo de liquidar la idea del cambio de ciclo del PP. Las expectativas vienen complicándose en las Islas Canarias, Baleares o Aragón, ante las dificultades de una suma de izquierdas, además de darse casi por perdido La Rioja. A pie de obra, el PSOE cuenta con sus alcaldes para apretar la maquinaria con la intención de hacer de Sevilla una auténtica divisa de su musculatura frente al empuje de los populares.
Apretar la maquinaria, eso lo conocen bien en el PSOE y van a contar con todas las herramientas disponibles de aquí al 28 de mayo. Una de ellas es el CIS, ya sabes, preside un histórico socialista como es José Félix Tezanos, y lo ha vuelto a hacer en plena polémica por el caso del Tito Berni, en plena polémica por las discrepancias en el gobierno de coalición con Unidas Podemos por la reforma de la ley del solo sí es sí. El PSOE no solo no sufre el desgaste, no, aumenta su ventaja con el Partido Popular en casi 5 puntos. El sondeo de Tezanos le da al PSOE un 32,7% de los votos, 6 décimas más que en el anterior barómetro de febrero, y castiga con dureza al PP, que se queda con un 28%, 1,8 puntos menos que en el anterior sondeo. El Partido Popular también se prepara para el ciclo electoral que tenemos por delante. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado en las últimas horas la nueva fundación del PP, que incorpora nuevos fichajes, sí, con caras conocidas, como la de los exministros Josep Piqué, Fátima Báñez y Ramón Escolano, científicos como Rafael Matesanz, o incluso el tío, el entrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal. Asegura Feijóo que la fundación nace para sacar a España de las trincheras y para reconstruir un partido sin etiquetas.
Lo que buscamos, en otras palabras, es movilizar un inmenso caudal de civismo que atesora nuestro país, a llegar el talento de la sociedad civil, pero no en beneficio del Partido Popular, insisto, sino en beneficio de España. El capital más valioso de un país está en la sociedad.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las dudas en el sector financiero siguen marcando la actualidad económica de esta semana, tanto en Europa como en Estados Unidos. Una inestabilidad que obligaba al Banco Central Europeo a celebrar una reunión de urgencia este viernes, solo un día después de que decidieran subir los tipos de interés, pese a esas tensiones en el sector financiero. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo emitió ayer un mensaje de gran tranquilidad después de recabar durante días datos de los bancos que supervisa, que incluían datos de transacciones de derivados, relaciones comerciales en transacciones de pago, financiación. Ha visto todos esos datos y ha concluido que los depósitos se mantienen estables en todos los bancos de la eurozona y que la exposición a Credit Suisse es insignificante. Los bancos de la zona euro disponen, de hecho, todavía de un exceso de liquidez de unos 4 billones con B de euros, que incluso están dispuestos a devolver al Banco Central Europeo, según han reportado al supervisor. No es necesario, por tanto, que tome ninguna medida de garantía de liquidez. Lo que sí preocupa tanto al Banco Central Europeo como a los bancos son los posibles efectos de segunda y tercera ronda, un deterioro en el sentimiento de mercado. Pero aún así, Frankfurt continuará con su lucha contra la inflación a través de nuevas subidas de los tipos de interés. La OCDE pidió ayer exactamente eso a los bancos centrales: seguir subiendo los tipos hasta que tengan la inflación bajo control.
Y al margen de la economía, quédate con este dato que es preocupante. En 2022 se produjeron 8 violaciones al día. Las denuncias por este delito aumentaron un 53% con respecto a antes de la pandemia, según datos del propio Ministerio del Interior. Iranzu García.
Los delitos por agresión sexual con penetración, es decir, las violaciones, son 2.870 este 2022, lo que supone ese incremento del 53% con respecto al año de la pandemia. El resto de delitos contra la libertad sexual suben también un 24%, un incremento que, según Interior, se debe a que la tasa de esclarecimiento, es decir, a que las mujeres lo sacan a la luz, es superior al 80%. Además, también han aumentado las tentativas de homicidios y los delitos relacionados con lesiones y riñas o la cibercriminalidad.
Y rumbo a las 6:30 de la mañana, vamos a escuchar la música de Vico.
Y me pongo pibón, pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce para que huela mejor y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente.
Vico, la que conocimos en el último Benidorm Fest, en el festival de, en la previa del festival de Eurovisión, y que forma parte del elenco de artistas que van a participar este sábado en la noche de Cadena 100, junto a Pablo López, Antonio Orozco, Ana Mena, Abraham Mateo. Cita musical solidaria celebrada a beneficio de Manos Unidas y la gran labor humanitaria y social que están haciendo en puntos como Mozambique.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Y el gasto en pensiones podrá alcanzar en los próximos años el 16% del PIB.
El dato y lo que significa.
Y eso se pagará solo ese aumento con un aumento de cotizaciones sociales. Y como vamos a vivir más, afortunadamente. a grandes pensiones o pensiones de 2.000, 2.000 y pico de euros, que serán las mayoritarias en cuanto acaben todos los contribuyentes, ¿tendrán que sostenerlas gente que gana 1.000 euros?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Tenemos todo el fin de semana por delante. Si ya te has puesto en pie, pues lo vas a aprovechar seguro con más intensidad. Enseguida vamos con las claves de este sábado en la mañana del fin de semana de COPE, que pasan, sí, por la orden de arresto contra Vladimir Putin, que pasan por el mensaje tranquilizador emitido desde el Banco Central Europeo y con los nuevos disturbios también, que se han vuelto a repetir esta noche en París por la reforma de las pensiones. Nos vamos a detener ahora, vamos a poner el foco en la nueva ley del juego, que ha pasado esta semana su último trámite en el Consejo de Ministros. Una norma que entrará en vigor dentro de 6 meses. Será entonces cuando se pongan en marcha una serie de cambios que van a afectar tanto a los jugadores como a los agentes del sector, como pueden ser las casas de apuestas o las plataformas de juego online. ¿Y qué tipo de cambios? Pues uno de los que más llama la atención es que las empresas tendrán que enviar un mensaje a los jugadores de aplicaciones online por cada hora que lleven jugando. Otros, que cualquier jugador debe establecer antes de iniciar una sesión de juego de azar el tiempo y el dinero máximo que va a dedicar. Además, va a tener la posibilidad de establecer una restricción para futuras partidas. Una vez se cumpla ese tiempo, la sesión finaliza automáticamente. Otra modificación importante: los jugadores van a tener derecho a recibir informes mensuales de su actividad con cada operadora de juego en la que esté registrado. ¿Y qué pasa con aquellos cuyo nivel de gasto vaya en aumento? Bueno, a partir de ahora se va a catalogar a los consumidores según lo que gasten. Se va a considerar de riesgo a todos los menores de 25 años que tengan pérdidas de más de 200 euros durante 3 semanas seguidas, algo que le ocurrió a Juan Carlos Gallego.
Entonces al final terminaba jugándote a lo mejor 1.000 euros diarios, 500, 2.000... pensando que ibas a hacer una apuesta, que ibas a ganar otros 500 o 1.000, y en la cabeza crees que bueno, que eso te va a solucionar muchas cosas económicamente, y es un error.
Juan Carlos tenía una vida cómoda, un trabajo como empleado de banca, una mujer, 2 hijas, pero con 50 años las apuestas se cruzaron en su vida.
Pues tener 1.000 excusas, pero en el fondo te refugias en algo que crees que te va a dar dinero, ¿no? Yo en este caso, en las apuestas deportivas, que pensaba que era una cosa muy fácil. Y bueno, cuando me di cuenta, pues estaba ya jugándome cantidades grandes de dinero y además con pérdidas.
Todo empezó con una quiniela. Lo que comenzó siendo un juego, una pequeña apuesta, acabó suponiendo un gasto para su familia de 1.000 euros un día sí y otro también.
No solo es el día que juegas o el momento que juegas, sino que estás continuamente con la cabeza en cómo vas a jugar, qué vas a jugar, qué vas a hacer, cómo vas a recuperar. Y es un 24 horas diarias.
Cuando Juan Carlos se dio cuenta, al cabo de un año, de que se había gastado todos sus ahorros y que su adicción comprometía el día a día de su familia, fue cuando se lo contó a su mujer. Juntos acudieron a la Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata, que hoy preside. A partir de ahí empezó su largo camino de más de 2 años para conseguir que su adicción al juego fuera historia. Hay más noticias en este sábado. Te las voy a contar ya con Sandra Senjo. Rusia califica de nula la orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin anunciada por la Corte Penal Internacional.
El tribunal argumenta que el mandatario ruso ha cometido crímenes de guerra en la invasión de Ucrania. La decisión de la Haya se basa principalmente en la deportación forzada de niños ucranianos. Es la primera vez que este tribunal pide detener a un jefe de Estado que todavía ocupa su cargo. Es improbable que Putin se siente en el banquillo, pero el líder del Kremlin sería detenido si pisa uno de los 123 tres miembros de la corte. Puede ir libremente a países como Bielorrusia o China. Y por cierto que el presidente del gigante asiático Xi Jinping va a visitar Rusia este próximo lunes.
Segunda noche de disturbios en París por la aprobación vía decreto de la reforma de las pensiones.
En la Plaza de la Concordia de la capital se han reunido hasta 4.000 personas. Cientos de radicales se enfrentaron a la policía y al menos 60 personas han sido detenidas en las últimas horas. La reforma de las pensiones ha sido aprobada esta semana, como dices, por decreto y sin pasar por la Asamblea Nacional, y aumenta de 62 a 64 años la edad de jubilación. Emmanuel Macron se enfrenta ahora a dos mociones de censura, aunque solo tendría alguna posibilidad de salir adelante la presentada por el Partido Centrista, que necesitaría al menos la mitad de los votos de los diputados conservadores.
El Banco Central Europeo ha vuelto a mandar un mensaje tranquilizador tras la subida de los tipos de interés y el desplome de la banca.
Tras los tres rescates a bancos estadounidenses y el hundimiento del Credit Suisse, la incertidumbre ha llevado al Banco Central Europeo a convocar de urgencia a su Comité de Supervisión Bancaria solo 24 horas después de subir los tipos al 3,5. El Euribor ha dado un respiro, pero es cuestión de días que vuelva a subir. La media de marzo roza el 3,8%, lo que se traduce en una subida de 377 euros más al mes para una hipoteca variable de 180.000 euros a 25 años. Los analistas calculan que el Banco Central Europeo podría elevar los tipos hasta el 4,75, lo que empujaría el Euribor a máximos desde el año 2008.
Se confirma la primera baja de la convocatoria de Luis de la Fuente en la selección española de fútbol, Guillermo Díaz.
Y será Pedri, el futbolista del FC Barcelona, quien también es duda para el clásico de mañana. El canario no podrá estar en la primera convocatoria de Luis de la Fuente, quien incluyó en su lista nombres como los de David García, Iago Aspas, Nacho o Zubimendi. Sin duda, uno de los grandes ausentes ha sido Sergio Ramos. Aquí la explicación del seleccionador.
¿Quién es el máximo responsable de ahora mismo de la selección absoluta? Yo, pues soy yo. Yo confío en una serie de jugadores y estoy en mi derecho de hacerlo, ¿no? Porque es mi responsabilidad. Y ese, en esa relación de jugadores son estos. ¿Está Sergio Ramos en ella? No.
El Real Madrid ya conoce su rival en los cuartos de final de la Champions. Se enfrentará ante el Chelsea. La ida será el 18 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu. Por su parte, el Sevilla se encontrará en la Europa League con el Manchester United, equipo que eliminó al Betis. Y comienza la jornada 26 de Liga con la victoria del Athletic ante el Valladolid 1-3. Hoy continúa la Liga con el Almería-Cádiz a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano contra el Girona a las 4 y cuarto, Español-Celta a las 6 y media y Atlético de Madrid-Valencia a las 9 de la noche.
Nos damos una primera vuelta por los kioscos. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
He recogido en primer lugar la prensa regional. Te detienes en el Diario de Navarra, que cuenta hoy que crecen las multas por estacionar en plazas de movilidad reducida en Pamplona.
Y es que los datos llaman la atención, Antonio. La Policía Municipal de Pamplona interpuso hasta 750 multas a personas en 2022, durante el año pasado, que sin justificación ninguna, pues dejaron sus coches en alguna de las 600 plazas de aparcamiento restringido con las que cuenta la capital. Y es una cifra que llama poderosamente la atención si miramos atrás, porque en 2018 se contabilizaron apenas 386 sanciones. De esas 750, más de un centenar estuvieron relacionadas con el uso indebido de la tarjeta de discapacidad, mientras que la mayoría, hasta 614 infracciones, se debieron al hecho de estacionar un vehículo sin esta citada tarjeta. Para paliar esa dinámica, el Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha una campaña el pasado mes de diciembre en la que trataba de poner fin a este tipo de conductas irrespetuosas y en las plazas reservadas y que se encuentran repartidas en todos los barrios de la ciudad. Pero bueno, sea como sea, cuentan nuestros compañeros del Diario de Navarra y al margen de la iniciativa, desde el consistorio recalcan que el control sobre estos aparcamientos también se realiza de forma ordinaria por parte de los agentes locales.
Cuenta la Voz de Galicia que tanto esta comunidad como Asturias van a reclamar a la Unión Europea que compense a sus comarcas despobladas.
Y es que los presidentes de Galicia y Asturias, Alfonso Rueda del PP y Adrián Barbón del PSOE, van a pedir juntos al gobierno central que negocie con la Unión Europea una ampliación de los criterios de declaración de zonas escasamente pobladas para aplicarla a distintas áreas de ambas comunidades. Esa clasificación que en la actualidad solo tienen en nuestro país Teruel, Cuenca y Soria, y claro, que supone distintas distintas ventajas en materia de fiscalidad y financiación. Y esa ha sido la principal novedad de la cumbre que ambos han mantenido este viernes, ambos mandatarios, en la localidad asturiana de Taramundi, bajo el lema Avanzar Juntos.
Y en la opinión de Murcia, encontramos el intento de asesinato a cuchilladas a un octogenario para robarle en su casa de Águilas.
Sí, un vecino que fue el que vio a dos sospechosos, un hombre y una mujer, saliendo de la casa cuando escapaban y llamó a emergencias. Ahora la víctima está en la UCI, está herido grave y los dos presuntos autores detenidos. A ese lugar se movilizaron agentes de la policía local de esta ciudad, de Águilas, así como sanitarios en una unidad médica de emergencia que hallaron a la víctima malherida, desangrándose en su vivienda. Presentaba al menos tres cuchilladas. Según las primeras hipótesis, Antonio, de una investigación que está recién iniciada, habrían apuñalado al hombre con intención de robarle.
Gracias, Iván. Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, profesor.
Buenos días, Antonio. Tenemos un fin de semana bastante animado, por llamarlo de alguna manera. Tenemos el lío de la guerra que sigue. Ahora Polonia va a enviar aviones, Rusia se ha cogido un gran enfado. El lunes tenemos reunión de Putin con Xi Jinping. De ahí difícilmente va a salir nada bueno, porque vaya dos personajes, el presidente ruso y el presidente chino. Y luego está la cuestión de la crisis financiera, que no está ni mucho menos despejada. No está ni mucho menos despejada porque hemos visto cómo se manejan los mercados. Aunque Lagarde, la gobernadora del Banco Central Europeo, ha dicho y ha repetido que los bancos de la zona euro no tienen problemas de solvencia, bueno, pues siempre está el posible pánico y, claro, el escenario de tipos de interés alto y de bonos que se tienen que vender a precio bajo, pues no es un escenario especialmente estable. Claro, en este contexto, con este cuadro, en el que podríamos meter muchas más cosas, tenemos a un gobierno en España que se dedica a apoyar una moción de censura disparatada que Vox lleva al Congreso y que tiene como candidato a Tamames. En eso estamos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya hemos puesto en orden lo que pasa dentro y fuera de España en la mañana del fin de semana de COPE. Miramos ahora al Vaticano, donde hay dos citas relevantes en esta mañana de sábado. La primera tiene un claro acento español, bueno, madrileño para ser más precisos, y la segunda es la imagen, la visualización de una iniciativa que ha sido todo un éxito y que ha permitido la llegada a Italia de forma legal y segura de casi 4.000 refugiados a través de los corredores humanitarios, a iniciativa de la Comunidad de San Egidio y de otros organismos como la Conferencia Episcopal Italiana o Cáritas. Faustino Catalina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio. Mira,
vamos a empezar con la primera cita que tiene como protagonista a San Isidro. Y si hablamos de San Isidro, es hacerlo, Faustino, del patrón de los agricultores y también de Madrid. ¿De qué va esta cita?
Efectivamente, será a las 10 de la mañana en el Palacio Apostólico del Vaticano, donde el Papa va a recibir en audiencia al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que está acompañado, va a estar acompañado esta mañana por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también la delegada del Gobierno, Mercedes González, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Efectivamente, es una audiencia que se enmarca, en este caso, en las celebraciones del Año Santo de San Isidro, que concedió la Santa Sede con motivo del cuarto centenario de su canonización, y ahora esta visita es para agradecérselo al Papa. Y la segunda...
Lo segundo, de los corredores humanitarios.
Exactamente, lo de los corredores humanitarios, pues bien, prácticamente a continuación de esta primera audiencia, será a las 11:30, Francisco se reúne con casi 4.000 refugiados procedentes de países en guerra o afectados por emergencias humanitarias, países como Siria, Irak, Somalia, Sudán del Sur o Nigeria. Son familias que han llegado a Italia de manera legal y segura gracias a esos corredores humanitarios que puso en marcha en su día la Comunidad de San Egidio con otras instituciones eclesiales y con el propio gobierno italiano. Solamente recordar un dato: desde febrero de 2016, 5.849 personas han entrado de forma legal, de forma segura, en Europa con este modelo de corredores humanitarios.
Y que ha sido, como decíamos, todo un éxito. Bueno, estamos en una semana, Faustino, de aniversario redondo. Se han cumplido 10 años de la elección del Papa Francisco, te lo contábamos aquí la semana pasada. Y mañana, que es el día de San José, también es una jornada de celebración para el Santo Padre. ¿Por qué?
Porque mañana, precisamente, es el día de inicio, de comienzo de su pontificado, la misa con la que comenzó su pontificado, aunque la elección fue el lunes día 13. Por eso, por estas dos fechas, el Papa lleva esta semana recibiendo muchas felicitaciones desde todos los estamentos, desde todos los rincones del mundo, y en la audiencia del miércoles aprovechaba para dar las gracias y enviaba un mensajito especial para su tierra natal, para Argentina, que vamos a escuchar.
Quiero agradecer de una manera especial a todas las personas pertenecientes a los partidos políticos y referentes sociales de mi país que se han unido para firmar una carta de saludo con motivo del 10º año del pontificado. Gracias por este gesto, y se me ocurre decirles, así como se han unido para firmar esta carta, qué lindo que se unan para hablar, para discutir y llevar la patria adelante.
Bien, ahí queda ese recadito de Francisco para sus paisanos, que en esta misma audiencia pedía que se respeten los lugares de culto en Ucrania, donde el gobierno de aquel país en guerra quiere expulsar a los monjes de un monasterio ortodoxo ruso que hay en Kiev. También en esa audiencia aprovechaba el Papa para condenar la existencia de categorías y privilegios en la Iglesia, por ejemplo a las de obispos y cardenales, el que las órdenes y los ministerios sean un pretexto para la desigualdad, porque recordaba, todo cristiano debe alejarse de la vanidad, de los cargos, y ponerse sobre todo y ante todo al servicio de los demás.
Pues lo decíamos, mañana domingo se cumplen 10 años del comienzo del pontificado del Papa Francisco. Entre los encuentros de estos días, el Santo Padre ha recibido en audiencia al primer ministro interino del Líbano, que es Najib Mikati.
Así es, ha sido un encuentro centrado en la preocupación por la difícil situación socioeconómica de la población de aquel país, del Líbano, agravada también por ese estancamiento institucional de un país que espera con urgencia la elección de un nuevo presidente en la República, en un encuentro en el que, además de subrayarse la importancia de la presencia de los cristianos en el Líbano y en Oriente Próximo, se recordó la necesidad de reforzar la coexistencia pacífica entre los libaneses de las distintas confesiones para así poder garantizar la paz y la estabilidad en toda aquella región. Aquí en COPE, en una entrevista a COPE, el cardenal Mark Ouellet, que en abril deja de ser prefecto del dicasterio para los obispos, nos hablaba así del Papa Francisco y su importante papel en el panorama internacional.
Tres veces al día menciona la guerra en Ucrania. No hay hoy día grandes políticos, figuras de referencia, ¿no? El Papa es una autoridad moral, pues, sin comparación. Y ocupa un lugar importante en la humanidad actualmente, por lo que dice, por lo que hace. Y eso, pues, es originalidad de este hombre, ¿no?
No se puede decir más claro. El Ahí cardenal está. Mark Ouellet es preciso y contundente en sus declaraciones y en cómo habla del Papa Francisco. Bueno, mañana domingo, sí, mañana es el día de San José, es el día del Padre, aunque algunos ya sabes que desde el gobierno lo quieren revestir del día de la persona especial. Las majaderías, que no tienen límites. No, es el día de San José, es el día del Padre también, Faustino, y se celebra el día del seminario.
Así es, este domingo, recordamos, es el domingo cuarto de Cuaresma, pero también al ser día 19, pues la fiesta litúrgica de San José, recordamos, se traslada al lunes 20 de marzo. Bien, día del seminario, que en esta ocasión tiene como lema "Levántate y ponte en camino". Es una ocasión para pedir, para dar gracias, para mostrar nuestra cercanía a los seminaristas, también a los formadores, y a pedir por las vocaciones sacerdotales. Vamos a recordar, según los últimos datos de la Conferencia Episcopal, actualmente hay 974 seminaristas en los seminarios mayores diocesanos de España. Según los datos de la Subcomisión Episcopal de Seminarios, durante el actual curso 2022-2023 hay 172 nuevos ingresos y también 97 ordenaciones sacerdotales en este día del seminario, día de San José, que se celebrará mañana.
Que sí, que es el día del Padre, que aunque algunos nos quieran despistar, no lo van a conseguir. Que disfrutes de tu día como padre, mañana domingo. Igualmente, gracias, Faustino.
Igualmente a ti, Antonio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Iglesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Hemos hablado mucho esta semana de pensiones, lo vamos a hacer aquí también en la mañana del fin de semana de COPE. Uno de los grandes retos, sin duda, de los próximos años, porque el sistema ya cuenta con un déficit contributivo de más de 26.000 millones de euros. Es decir, lo que se ingresa a través de las cotizaciones de los trabajadores no es suficiente para cubrir el pago de las prestaciones. El gobierno ha aprobado el Real Decreto que completa la reforma de las pensiones. El texto que tendrá que ser ratificado dentro de un mes en el Congreso y que, a priori, los socios habituales del gobierno están dispuestos a apoyarlo, al igual que los sindicatos. En cambio, se han descolgado los empresarios, la patronal, que censura lo que considera, jefa de economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Lo que considera un hachazo. Un hachazo a las empresas. La reforma de Escrivá, Marta, confía la sostenibilidad en un aumento de los ingresos que recae, básicamente, te lo venimos contando, en una subida de las cotizaciones a las empresas.
Sí, la reforma no ataca por la vía del gasto, que de hecho va a aumentar. Por un lado, por ese nuevo sistema de doble cómputo para calcular la pensión. A partir del 2027 se podrá elegir entre los últimos 25 años o los últimos 29 cotizados, quitando los dos peores años. La aplicación va a ser gradual hasta que en el 2044 solo podamos optar por la fórmula de los últimos 29 años. Se recoge un aumento progresivo de las pensiones mínimas contributivas para que a partir del 2027 no sean inferiores a 16.500 euros brutos anuales en el caso de un jubilado con cónyuge a su cargo. Y se van a subir también las pensiones máximas en torno a un 3% para el 2050. Esto está muy por debajo del incremento del 38% que van a sufrir las bases máximas de cotización. Esta es una de las patas para aumentar los ingresos, Antonio, la subida de esas bases máximas de cotización. Además, también se establece una cuota de solidaridad sobre esa parte de los salarios más altos que quedan sin cotizar, y se refuerza también el mecanismo de equidad intergeneracional, que esto traducido es aumentar la cotización por trabajador, que ya creció en un 0,6% este año, y es llevarla hasta el 1,2% en 2029. Todo de manera gradual. Esa subida la asumirán en mayor medida las empresas y una parte más chiquitita los trabajadores. La reforma ha sido pactada con Bruselas y la AIREF, esa entidad que audita nuestras cuentas públicas, pues va a examinar cada 3 años cómo va evolucionando el sistema.
Pocos asuntos como este de las pensiones afectan al conjunto de los españoles, a los que cobran ya la pensión y a los que esperan poder cobrarla en un futuro. Hay muchos frentes abiertos y los vamos a analizar aquí en la mañana del fin de semana de COPE con Enrique Devesa, que es experto en pensiones, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, a nadie se le escapa que estamos a 2 meses para las elecciones municipales y autonómicas, a 9 meses para las elecciones generales. Se ha buscado un anuncio, se ha buscado una foto fija, sí, pero hay que mirar más allá. Y por eso la primera pregunta es directa. No sé si salen las cuentas o no. Y si esta reforma soluciona el problema de sostenibilidad y garantiza las futuras pensiones.
Bueno, podría decir que teóricamente lo garantiza, pero porque han puesto una cláusula, una disposición adicional, que en caso de que haya desviación del gasto, pues se subirá en principio el tipo de cotización. Pero claro, hasta qué cuantía va a subir ese tipo de cotizaciones no es lo que pone, y qué efectos va a tener sobre el mercado laboral tampoco. Quiero decir que en la teoría sí, pero luego en la práctica todo esto es muy difícil de que ocurra, tal con las estimaciones que están haciendo. Porque están suponiendo, según lo que sea, bueno, aparece en el Real Decreto, digamos que es 1,7% de incremento de ingresos debido a las reformas. O sea, no debido a que aumente el número de afiliados o que aumente las bases, sino el efecto que tiene las nuevas reformas están suponiendo 1,7. Los cálculos que hemos hecho nosotros para tener una comparación, nos habla alrededor de 0,7%, 0,7 puntos de PIB, 0,8 podría ser. Quiero decir que está muy lejos, con lo cual yo creo que están asumiendo que va a haber un déficit y que, bueno, lo que se hace es postergar a partir de que empiece a hacer los informes de la IDEF la resolución de ese déficit, cómo se va asimilando. Uh-huh. Entonces, teoría está bien, pero en la práctica va a tener que subir muchísimo el tipo de cotización para conseguir ese equilibrio.
Digamos, Enrique, que se tira por la vía más rápida, ¿no?, que es aumentar las cotizaciones de las empresas para ingresar más, ¿no?, en esa hucha de las pensiones, pero no se aborda qué consecuencias tendrá a largo plazo ese aumento de las cotizaciones a las empresas pues en el resto de los elementos de la economía, ¿no? ¿El déficit del sistema solo se puede atacar con un aumento de las cotizaciones, o es la fórmula más adecuada, o hay otras?
Bueno, a mí me ha sorprendido porque yo creía que iban, digamos que se puede actuar sobre tres grupos, ¿no? Tres colectivos. Los actuales pensionistas, que ya el año pasado ya se aprobó una reforma en la que se iba a revalorizar las pensiones con el IPC, lo cual no van a sufrir pérdida de poder adquisitivo, que por un lado está bien, pero eso supone un gasto que se puede estimar bastante, bastante certeramente. La otra vía podría haber sido reducir algo las pensiones de los que van a entrar en el sistema, pensiones de jubilación de los futuros jubilados. Y bueno, pues al final parece que se ha impuesto la norma de que tampoco se va a tocar las pensiones, incluso va a subir en algunos casos las de los futuros jubilados, porque la ampliación del periodo de cómputo, todas estas medidas al final no reducen el gasto. Entonces se ha centrado exclusivamente en la tercera parte, ¿no?, que es a los actuales afiliados, que van a tener que pagar un tipo de cotización más alto. Se aprobó el MEI hace unos meses y ya se ha vuelto a modificar, lo cual da lugar a que, bueno, pues no creamos cuando nos dicen que esto va a durar muchísimos años, porque si a los tres meses de aprobar una norma se vuelve a modificar, mal asunto, ¿no? Uh-huh. A través del aumento del tipo de cotización, lo cual a su vez es perverso en el sentido de que como el tipo de cotización no entra en la fórmula de cálculo de la pensión, ese incremento del tipo de cotización no va a revertir una mayor pensión. O sea, vamos a pagar a fondo perdido, ¿no?, en ese caso. Y luego también, aparte, a la base máxima, que va a subir, como habéis dicho, mucho más rápidamente, 10 veces más rápidamente que la pensión máxima. Con lo cual, los que tienen salarios por encima de la base máxima van a tener que pagar también una cantidad extra sin tampoco recibir nada a cambio. Uh-huh.
Bueno, vamos a analizar. Hemos visto que ya nos queda claro que la reforma de las pensiones, esta última fase, la van a asumir los trabajadores, la van a asumir las empresas con un aumento de las cotizaciones. ¿Qué aciertos contempla esta reforma, si es que los tiene?
Pues a mí me cuesta encontrarlos, la verdad. A ver, desde el punto de vista de sostenibilidad, he dicho teóricamente sí, pero claro, como se dice, ¿no?, en el papel aguanta todo. Pero luego, ¿qué va a pasar? Pues yo me temo que vas a tener que ajustar bastante más hacia arriba el tipo de cotización, porque yo creo que al final no va a haber más remedio que recortar las pensiones nuevas. No sé si las que ya están cobrando a través de un mecanismo distinto de revalorización del IPC, eso yo creo más difícil, pero sí que es posible que se retrase la edad de jubilación ordinaria o que se haga un mix de varias medidas. Algo parecido a lo que se hizo en la reforma de 2011, que se tocaron prácticamente todos los elementos, todos los parámetros del sistema para, digamos, que no repercutiera solo en un grupo reducido de personas, sino que afectara más. Y por la vía de los ingresos, desgraciadamente, es muy fácil también decir que van a subir los tipos de cotización y las bases, pero eso es sin tener en cuenta el efecto que tiene el mercado laboral. Yo no soy experto en macro, pero bueno, a muchos compañeros que sí que lo son, pues está claro que un aumento de los costes laborales va a incidir en la demanda de trabajo, y estamos ya en unos niveles de desempleo más altos de todo nuestro entorno, y esto no va a hacer que mejore estas medidas.
Bueno, pues no, una exigencia de Bruselas, esta reforma de las pensiones llega en vísperas de unas elecciones municipales y autonómicas, a 9 meses de unas generales. Ya tenemos ese Real Decreto que ha aprobado el Gobierno en el Consejo de Ministros extraordinario de esta semana. texto que tiene que ser ratificado dentro de un mes en el Congreso, pero que, como decíamos, uh-huh, en principio no hay problema porque los socios de la mayoría Frankenstein ya han anunciado que le van a dar su apoyo. Sin duda alguna vamos a seguir hablando de pensiones y seguiremos hablando también con Enrique Devesa, que es experto en pensiones, profesor de la Universidad de Valencia. Enrique, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Buen fin de semana.
Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo.
Marta, hay muchos frentes abiertos con, sí, el tema de las pensiones, está claro. Y como decíamos, mismo, de momento, este último decreto lo van a tener que asumir vía cotizaciones los trabajadores y las empresas.
Y siempre nos dicen lo mismo los expertos con los que hablamos aquí en la mañana del fin de semana, ¿no? Que al final no va a haber más recorrido que seguir ampliando la edad de jubilación y que las nuevas pensiones pues tendrán que ir ajustándose conforme a los cotizantes que haya en cada momento. Es decir, que al final esas reformas estructurales tendrán que llegar y de momento pues lo vamos posponiendo.
Buen fin de semana, Marta. Gracias.
Hasta luego.
Son las